Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el apagón de Facebook y las consecuencias de la concentración en Internet.
Es por eso que entrevistamos al uruguayo Roberto Balaguer, magíster en educación, doctorando, psicólogo, investigador y especialista en ciberseguridad.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La red no funcionó y el universo de las comunicaciones y la socialización se derrumbó por espacio de 6 horas, en plena dependencia global por Internet.
Este lunes 4 de octubre, Facebook, WhatsApp e Instagram sufrieron fallas y el servicio se vio interrumpido por un cambio de configuración defectuoso.
Mientras sus plataformas no funcionaban, el magnate Mark Zuckerberg perdió en el entorno de los 7.000 millones de dólares.
¿Pero cómo afectó esta situación a los usuarios que vieron en riesgo su información personal, sus tareas laborales y su forma de conectarse al resto del mundo?
Para muchos, poder conectarse a las redes sociales es tan importante como contar con luz o agua en sus domicilios.
En Telescopio entrevistamos al investigador y psicólogo uruguayo Roberto Balaguer, magíster en educación, doctorando y especialista en ciberseguridad.
Voces expertas.
Roberto Balaguer, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, es un gusto recibirte. Hace una semana tuvimos un gran apagón en las redes con la caída de Facebook y las comunicaciones no se abrieron camino como era el objetivo inicial de las redes. El poder está concentrado, ¿cómo llegamos a que una gran parte del mundo de los usuarios se detenga y le falte ese reflejo para adaptarse? Vimos casos de gente que estaba hasta deprimida.
Sí, es muy interesante porque en realidad esto muestra la dependencia actual que tenemos globalmente, ¿no?, con Internet. Es decir, no es un tema opcional en muchos sentidos, sino que digamos nuestra vida actual está basada en la existencia de por lo menos dos condiciones básicas, ¿no? Una es la que haya electricidad y dos, que haya Internet, ¿no? Cualquiera de las dos cosas que fallen hacen que, bueno, digamos, nuestro universo de las comunicaciones, de la información, inclusive de la socialización, caiga, ¿no? Por eso, justamente, en algunos casos, una cosa es, digamos, cuando uno queda desconectado de determinados vínculos, y otra cosa es cuando queda desconectado de las actividades laborales, de información que llega en tiempo real y a la cual estamos acostumbrados. Nosotros, en esa sociedad, estamos acostumbrados a estar en una conectividad por defecto. Es decir, nuestro estado basal es de conectividad. Cuando salimos de eso, que fue lo que pasó hace unos días, nos enfrenta a una situación para algunos conocida porque, digamos, tiene reminiscencias de situaciones analógicas del pasado, para aquellos de repente que tienen más de 40 años, ¿no? Pero para otros es algo casi desconocido porque, o sea, ¿cómo se está en el mundo sin WhatsApp, sin Instagram, sin redes sociales, ¿no?, sin Internet para saber, para comunicarse, para trabajar? Entonces, digo, en primer lugar, puso de manifiesto y desnudó la dependencia global que tenemos. Después hay otro nivel que quizás más interesante para el mundo más más intrapsíquico, ¿no?
Sí.
O más interpersonal, que tiene que ver con, bueno, cómo a su vez esa situación que es global, cómo la vive cada uno. Y ahí tenemos diferencias, ¿no? Ahí podemos trazar como una suerte de línea continua, ¿no?, donde en un extremo vos tenés aquellos que, digamos, que frente a esta desconexión, ¿no?, al volver a esta situación cuasi analógica, sintieron cierto alivio y sensación de libertad. Es decir, dijeron, ¡guau! Bueno, yo no necesito estar todo el día pendiente, no necesito estar todo el día conectado. Qué lindo que se siente como poder volver a hacerse dueño de su tiempo, ¿no?, y no estar permanentemente, digamos, al servicio de la tecnología. Ese es un grupo, yo te diría, por lo menos mediciones mías, que yo tengo tanto en adultos como en chiquilines, de repente está rondando capaz que un 30%, ¿no? 25-30%. Después en el medio tenés, por suerte, la gran mayoría de las personas que de repente ronda, yo qué sé, el 40%, ponerle por decir algo, donde, bueno, tienen mayor o menor inclinación hacia esto de la sensación de libertad, pero se la bancan, ¿no? O sea, toleran, digamos, que, bueno, que haya una espera, que haya cosas que no se pueden hacer. Tienen cierta sensación de libertad, no tan marcada, porque no tienen tanta dependencia, ¿verdad? Y aprovechan de repente para hacer otras cosas. Y después tenés en el otro extremo, ¿no?, aquellos que sufrieron, aquellos que entraron en un síndrome de abstinencia, ¿no?, sí, durante 5 o 6 horas, ¿no?, que tienen un craving ahí por la conexión brutal, y que esos son los, digamos, aquellos sí que han establecido ya una relación de dependencia tan grande que cuando quedan en esta situación quedan sumidos en el vacío y en el aburrimiento, ¿no? Y tal cual, descrito. Y esto ya uno ya lo observa evaluando adolescentes ya a partir de, digamos, de la pubertad, ya empieza a ver estas sensaciones, que es muy interesante, pero además refleja algo que en la cotidianidad, en las casas, los padres te dicen, ¿no? Si no está con el teléfono en la mano, no sabe qué hacer, no sabe cómo divertirse de otra manera, y que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, digamos, en la crianza de las familias. Así que te hice ahí como un recorrido, digamos, desde lo más global a lo particular, de lo que fue esa semana, digamos, o esas horas sin conexión.
La gente está leyendo mensajes cada vez más radicalizados, sin importar su veracidad. Han caído candidatos presidenciales en plena campaña electoral por las fake news. Bueno, ni que hablar de los daños del bullying. ¿Cómo protegernos de la falsedad y la crueldad que circulan en las redes sociales?
Bueno, mira, yo cada vez más, hace 20 años que investigo sobre eso, ¿no? Y yo cada vez más te diría que me ocupo menos o me preocupo menos de lo que pasa afuera, es decir, de los distintos riesgos, y me preocupo y me ocupo más de tratar de fortalecer y de mostrarle a las familias y a las personas la importancia que tiene la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no?, y las vulnerabilidades, como dos conceptos claves, ¿no? Es decir, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de temas de seguridad, vos tenés dos componentes, el componente tecnológico y el componente humano. En la enorme mayoría de los casos, lo que falla es el componente humano, ¿no? O sea, el componente tecnológico, digamos, puede fallar, a veces falla, ¿no? Pero en general, digamos, lo que falla más es una decisión que está basada, a su vez, en otra cantidad de cosas. Puede ser en ansiedad, puede ser en necesidades, puede ser en emocionalidades. Entonces, por más que digamos, el mundo cada vez presente mayores desafíos, casi siempre, por no decir siempre porque sería como muy arrogante, en la enorme mayoría de los casos se trata de tomar las decisiones adecuadas, de conectarse, desconectarse, avanzar o no avanzar, informarse, frenarse, no animarse, no tomar riesgo, ¿no? Y para eso se necesita, digamos, tener cierto grado de autonomía, ¿no? Y cierta confianza, que es un músculo, esos dos que se van dando desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, digamos, ser o no ingenuo, creerse o no determinada cosa, son cosas que no tienen que ver con la red, tienen que ver con las personas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en fortalecer a las personas para ser buenas tomadoras de decisiones, entender cómo funcionan las decisiones, y bueno, y seguramente teniendo un mejor funcionamiento de eso, yo te diría que podés minimizar la cantidad de riesgos en un porcentaje más importante.
¿Hay poca valoración de la información personal?
Bueno, como dicen los economistas, no depende. Depende de quién estemos hablando, depende de qué llamemos personal, es decir, el concepto de personal, privado, íntimo, son tres conceptos que son primos hermanos, pero que tienen connotaciones distintas, según cada generación, según cada persona. Entonces, de repente hay cosas que nos parece que no es relevante que se sepa, y capaz que son mucho más inocuos que conocer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí de vuelta, ahí tiene que ver con, yo he tenido en eso, hemos discutido muchísimo sobre, por ejemplo, bueno, cuánto nosotros mostramos sin saber que estamos mostrando, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería? ¿Datos personales? No, serían datos, mira, yo te diría, serían datos privados, datos íntimos, y que tienen que ver con muchas, digamos, muchas cosas que simplemente cuando decimos aceptamos las condiciones y apretamos no acepto las condiciones, estamos permitiendo, digamos, que otros de repente accedan a cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes. Y a veces nos preocupamos porque no accedan a determinados datos, yo te diría más filiatorios, más estandarizados, que quizás no tengan tanta relevancia como esos otros, ¿no? Que nos muestran radiografías. Hoy hay digamos, tú te acordarás seguramente lo de Cambridge Analytica, ¿no? Y todo lo que,
sí, claro,
lo que surgió hace unos cuantos años. Ese software, digamos, que ya va a cumplir casi 10 años, ¿no?, de desarrollo, y que vinculando, digamos, tanto Facebook como Twitter, y ahora capaz que seguramente también Instagram, ¿no?, te permite dar un perfil de la personalidad como si te estuvieran haciendo un testado de personalidad, o sea, como si estuvieras de repente un par de horas en un consultorio rellenando, digamos, datos, ¿no? Entonces, por eso te digo, la gente se ocupa, se preocupa, y bueno, capaz que se preocupa de las cosas que no son tan relevantes y ni tiene idea de la relevancia de lo que está mostrando sin saber que lo está mostrando. Entonces, ahí sí yo creo que tenemos grandes desafíos educativos y grandes desafíos también de agenda, digamos, porque, a ver, esto no es gratuito, es decir, cuando la gente tiene acceso a eso, también dice, bueno, yo te doy o no el seguro de salud, te doy o no el seguro de vida, te doy o no el seguro contra accidentes, o sea, te tomo o no para el trabajo. Todavía no hemos llegado a una suerte de Minority Report, pero porque, bueno, vaya uno a saber por qué no, pero créeme que hay software, por ejemplo, ¿no?, que se puede instalar en los dispositivos móviles y que te da pistas sobre tu salud mental, sobre posibles desencadenantes de depresión, de esquizofrenia, solamente, digamos, por cómo tú mueves el dispositivo. Entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿no?, que donde yo digo a veces, bueno, sí, capaz que si saben mi dirección y si saben mi teléfono, capaz que es un riesgo, sí, que me puedan llamar o puedan llamar a mi casa y decir que me tienen secuestrado. Sí, correcto, es verdad, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuánto más riesgoso es que sepan, digamos, tengan un perfil de mi personalidad y para eso me estén enviando, digamos, desde marketing información o llegar a tomar decisiones en relación a mi vida o mi salud o los seguros o lo que sea, ¿no? Creo que son preguntas que vale la pena formular.
La concentración en Internet está ligada a decisiones económicas y financieras que impactan, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestras emociones, lo veníamos hablando. Facebook es una empresa billonaria, responsable de las 5 empresas más grandes del mundo, pero su imagen está en caída y está generando polémica. ¿Puede cambiar su rumbo o no le conviene porque gana y gana dinero?
Siempre yo digo, pienso que por defecto pienso que sí, que se puede cambiar el rumbo, ¿no? Que hay posibilidades, para eso tiene que haber voluntad y para eso tiene que también, digamos, haber una conciencia de que esos daños, digamos, provocados no son gratuitos, es decir, que en algún momento se pueden hasta volver contra la propia plataforma, ¿no? Es decir, estar mal, que la gente esté mal, no es que solo la gente esté mal, si está mal, todo el sistema empieza, digamos, a estar peor, ¿no? Y eso a la larga, no sé si es bueno para alguien, quizás sí, pero bueno, sería bastante triste. No creo que sea el caso, porque, digamos, en definitiva, yo lo veo mucho más parecido, digamos, a esos fallos que se van dando, digamos, como que vas tomando un camino, que vas queriendo como acumular más seguidores y todo eso, y en un momento, tomas un rumbo que después ya es muy difícil o es bastante complicado volver atrás, pero yo creo que es posible volver atrás. ¿Por qué? Porque se está generando mucho malestar, ¿no? Y esos malestares, digo, hay un momento que tienen un punto gatillo y que después puede desencadenar cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta por propia supervivencia de las plataformas va a haber algún giro. Espero, ¿no? También deseo, es parte de mi deseo.
Roberto, desde hace tiempo se sabe que los mensajes que más reacciones generan son las referidas a emociones como el enojo, la indignación, el terror. ¿Qué dice eso de nuestras sociedades?
Bueno, dice que las expresamos, ¿no? Yo también adhiero a la teoría, digamos, de que en realidad estamos viviendo la parte, la historia, el fragmento del mundo, ¿no?, donde hay menos muertes y menos guerras, ¿no?, más pacífico, pero bueno, quizás se manifieste, ¿no?, se manifieste más a través de la palabra, más a través, bueno, de esto que vos señalás, uh-huh. y que es mejor, digamos, que hacer una cruzada, ¿no?, o hacer o iniciar una guerra. Entonces, yo, en ese sentido, si tengo que elegir entre una cosa y otra, bueno, prefiero que las redes sean lugares de expresión de eso, que la palabra por lo menos mediatiza, ¿no?, y hace que no nos vayamos a las manos o a las armas, que lo otro. Pero bueno, por otro lado, también digo, bueno, sería mejor, digamos, que los tipos de expresiones que allí aparecieran fueran más constructivos, ¿no?, fueran más sanos. Por otro lado, también, eso también es producto, digamos, de los algoritmos que han ido generando como una polarización mayor y que es también otro error de diseño, ¿no?, otro error que se fue dando como para gratificar a los participantes de las redes, darle aquello que se suponía que esperaban, y lo que terminó generando como efecto adverso y no deseado fue una mayor polarización y una mayor violencia, ¿no? Ahí tenés otro de esos efectos que en ese caso también, uh-huh, están viendo cómo resolverlo, ¿no? Pero no es que alguien dijo, vamos a armar, vamos a hacer esto porque rinde más. Esta es una segunda parte. En la primera parte fue que, digamos, cada uno fue escuchando cada vez más lo propio y se fue elevando la apuesta. Entonces llega un punto donde, bueno, si uno tira un tiro y el otro tira dos tiros y el otro tira cuatro tiros, bueno, yo agarro una metralleta. Porque es la lógica que se está diciendo ahora, ¿no? Es decir, para ser escuchado tengo que redoblar la apuesta. Bueno, redoblar la apuesta sí voy por ese lado, pero seguramente si yo, digamos, al mejor estilo Gandhi, empiezo a hacer otro tipo de manifestaciones donde cambia el como el framework de donde yo leo, quizás también eso se escuche, ¿no? Cuando hay tanto ruido, el silencio se escucha mucho.
Hace unos días compartíamos un informe que decía que los millennials, la generación millennial, tiene grandes dificultades para hablar en persona, también para comunicarse telefónicamente. ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en esta situación que además va creciendo?
Y sí, eso es un dato, que es verificable, ¿no? Vos pedile a un adolescente, y acá el rango es muy alto, ¿no? De un adolescente temprano hasta un millennial o centennial, digamos, más veterano, 20 y pico, y si puede evitar tener una conversación telefónica, la evita, ¿no? Si puede evitar, si hay algo que pueda tercerizar, buscar una aplicación, digamos, que para que le resuelva eso, sí. Obviamente tiene que ver, bueno, con este mundo donde las interacciones, la cantidad de gente con la que se interactúa es, digamos, también se nos fue de las manos. Es decir, hay por ahí, hay un número llamado el número mágico de Robin Dunbar, que es el 150, que bueno, que hasta ahora se maneja como un número que tiene cierta validez y que tiene que ver con el software con el que venimos, ¿no?, los humanos, que, digamos, venimos con un software que está pensado para 40.000 años atrás, ¿no?, pero que sigue vigente. O sea, capaz que se hizo alguna actualización, pero sigue vigente. Y en ese sentido, digamos, es como que ese número 150 es como la cantidad de personas, digamos, que nosotros podemos como tener en la mente y con los cuales manejarnos cómodamente, ¿no? Incluso algunas empresas manejan esos números para cuando pasan determinado umbral, generan de repente una nueva filial o un nuevo lugar, porque saben que pasado ese número es como que todo se despersonaliza más, ¿no? Entonces, en esa despersonalización, cuando vos tenés miles de seguidores o millones de seguidores, o estás permanentemente siguiendo a miles y miles de personas, es más factible que se despersonalicen y no te interese tener toda esa conversación que antes teníamos, buen día, ¿cómo estás? Sí, bien, la familia, no, toda una cantidad de cosas, para decir, bueno, mira, yo te llamaba por lo siguiente, ahora es mucho más al grano. Vivimos en un momento de comunicación mucho más sintética. Twitter es el paradigma de esto, ¿no? 140 caracteres durante varios años, ahora 280, que es una duplicación, ¿no?, de la capacidad de llegada, pero que porque, digamos, es tanta la gente con la que estás conectado que no podés tener modos de vincularte que se corresponden con una época donde tu vida o tus círculos eran mucho más cercanos a esos 150 que lo que es en la actualidad, ¿no? Es un tema de casi que de economía cognitiva, por lo menos parcialmente. Seguramente haya otros componentes que ameritarían quizás un análisis más fino de eso, ¿no?
Roberto Balaguer, magíster en educación, doctorando, psicólogo, investigador, especialista en ciberseguridad. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Un gusto, que pase muy bien. Buena jornada para todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Puso de manifiesto y desnudó la dependencia global que tenemos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.